Este es el podcast Psicología Bíblica. Mi nombre es Alejandra Sura, tengo una maestría en consejería bíblica y bueno, hoy vamos a tener un episodio un poco diferente de lo que normalmente hacemos. Ayer justamente en mis redes sociales, específicamente en Instagram, grabé un live de más o menos una hora hablando de cómo reconocer el verdadero arrepentimiento, especialmente cuando estamos hablando de personas que han estado ejerciendo un ciclo de violencia o de opresión contra alguien. Esto suele suceder con frecuencia y bueno, en este episodio vas a ver la explicación de todo. También vamos a hablar un poco y yo lo comento durante el live. Esto es importante también incluso para nosotros como creyentes, reconocer cómo estamos demostrando nuestro arrepentimiento. Y espero que disfruten mucho este episodio. Posiblemente, bueno, vas a escucharlo un poco diferente porque es una ambientación distinta. Cuando uno hace un live, uno habla de una manera más coloquial, van a ver un poco más mi personalidad, y si quieren ver más de este tipo de lives que son al vuelo, por lo general siempre están preparados con respecto al contenido, pero no tienen como un libreto específico ni nada, simplemente hablo de lo que entiendo y de lo que puedo compartir del conocimiento que Dios me ha dado. Entonces, bueno, pueden ir y seguirme a mis redes sociales, especialmente en Instagram, que es donde usualmente sale de primero. En la descripción de este episodio vas a poder ver los enlaces a todas mis redes sociales, donde vas a poder ver más de este tipo de contenido. Y sin más, aquí te dejo el live sobre el arrepentimiento, el verdadero arrepentimiento de parte de una persona opresora. Una realmente está arrepentida, especialmente cuando ha habido un ciclo abusivo o un ciclo de opresión. De eso es lo que vamos a hablar hoy. Esto viene a partir del post que subí recientemente. Está basado en un libro que he recomendado varias veces y que una vez más les voy a recomendar, que es este que está acá. Este libro se llama Is It Abuse? De Darby Strickland. El libro es una bestialidad, Flynn. Es una cosa espectacular. Realmente se merece ser un bestseller por siempre y para siempre. Y sí, es triste que está en inglés por el momento solamente, pero mi esperanza es que algún día se traduzca al español. Entonces, sí, en este libro hay una lista muy buena que ella hace para reconocer cuando un opresor dice que se arrepintió, ¿verdad? Esta es mi división de páginas, ¿verdad? Cuando un opresor realmente está arrepentido y cuando vale la pena, entonces, digamos, como dar oportunidades para que pueda seguir esa relación y se pueda seguir trabajando, y cuando en realidad no hay un verdadero arrepentimiento. ¿Por qué esto es importante, Frank? Porque resulta y sucede que las personas, primero hay que tener un cuidado muy grande. Cuando hablamos de personas narcisistas o de opresores o personas abusivas, yo uso la palabra opresora porque me gusta más. De hecho, lo aprendí de mi profesora, la escritora de esto. Yo llevé cursos con ella. Ella fue profesora mía en Westminster. Darby Strickland, se llama Is It Abuse? Así se llama el libro. Pero Darby enseña todo el tiempo en iglesias y demás. Y ella, resulta que una de las cosas muy importantes que aprendimos, digamos, en esto es que, o que tal vez no consideramos con cuidado antes de hablar de cualquier persona que tenga una tendencia abusiva u opresora, es que en el mundo terapéutico, especialmente en el mundo, digamos, psicológico, con frecuencia vas a escuchar a las personas hablando de quienes tienen estas tendencias abusivas casi como si fueran demonios. O sea, a veces como que los pintan como si fueran, ¿verdad?, esta persona que nunca va a entender su actitud, que nunca se va a arrepentir, que siempre va a ser así. Básicamente tienes como que huir de ellos, ¿verdad?, porque si no, no, o sea, te va a seguir abusando y te va a seguir oprimiendo y va a seguir siendo una persona que te está haciendo daño. No les voy a mentir, en realidad es común que eso sea el caso. Es común que la persona abusiva no se arrepienta, que sea, de ahí, que no se pueda convencer. Es más, hasta cuando uno le dice a la persona, no es muy recomendable, de hecho, decirle a la persona como usted es narcisista, ¿verdad? O usted es abusivo, porque, o usted es opresor, porque la persona por lo general más bien va a darle la vuelta a la tortilla. Y entonces va a decir, ¿qué? ¿Cómo me vas a decir a mí que yo soy el opresor? Vos sos la que me hace a mí esto y que lo otro. Y ellos son expertos en darle vuelta a las circunstancias y ellos se vuelven la víctima de la situación. Ellos son los que se vuelven los pobrecitos. E incluso es súper fuerte porque entonces el pastor se lo cree, los amigos se lo creen, las parejas de amigos se lo creen, las amigas también, ¿verdad? Entonces ella se va a encargar de hacer como una campaña que te pone a ti como el malo, el que lo victimiza, ¿verdad? El que la hace sentirse mal, el que no la entiende, el que no la chinea. O sea, es muy fuerte. Eso se llama en inglés smear campaign, ¿verdad? Que es una campaña como de destrozar la reputación de la persona oprimida. El desprestigio, gracias, es una campaña de desprestigio. Entonces es muy duro porque la persona oprimida con frecuencia termina siendo la victimizada por otras personas también, sin saber ellos que están siendo parte de esa campaña de desprestigio. Entonces es muy doloroso. Pero Fren, nada más, antes de continuar un poco con este tema, sí quiero decirte, las personas que tienen soberbia extrema, las personas que el mundo llama narcisistas, los opresores, los abusadores, son personas también. Son personas con historias, son personas que sufren, son personas que también, que son pecadores, sí, claro, pero que también no son robots, ¿verdad? No los envió Satanás al mundo simplemente como para, ¿verdad?, dañar a todo mundo, ¿verdad? Bueno, no sé, digo yo, ¿verdad? Pero el punto es que no son simplemente personas sin alma, ¿ok? Las personas que hacen estas cosas necesitan nuestra oración, necesitan nuestra intercesión, pero también necesitan amor firme. Ahí está la cosa. No los vamos a hacer diablos, ¿verdad? No los vamos a hacer esta persona ahí que es como que hay que huirle como a la plaga, la persona tóxica, ¿verdad? Como se dice. A mí el tema, digamos, de tóxico y de relaciones tóxicas y eso, vieras que a mí como que me... Entiendo lo que significa y lo comprendo y es importante, ¿verdad?, hacerlo ver, pero al mismo tiempo a veces me duele porque de pronto yo creo que deshumaniza a la gente. Creo que esa es la mejor manera de decirlo. Y la realidad es que también la persona que oprime y la persona que daña es muy amada por la persona dañada. Por eso no estaríamos ahí, ¿verdad? Por ejemplo, si yo estoy en una situación donde mi mamá es una persona opresiva, ¿verdad? Es una persona dañina que está constantemente siendo tóxica. No solo estamos nosotros como externos, cuando vemos eso en esos casos, podríamos decir como, es que usted tiene que alejarse de su mamá, usted tiene que, ¿verdad?, dejarle de hablar o usted saque a esa persona tóxica de su vida. Pero esta es su mamá, Fren. O sea, es una persona que la persona ama, es una persona que para lo que fuimos creados, para tener un vínculo especial, a veces no es tan fácil, a veces no, con frecuencia, no es tan fácil simplemente soltar. Entonces a veces pensamos, oye, ¿qué gente más tonta? ¿Por qué no se va? ¿Por qué no deja eso? No es tan fácil porque hay mucho amor, pero es un amor que no es un amor bíblico, ¿verdad? Es un amor que se basa solamente, muchas veces, no solamente en eso, pero con frecuencia se basa en esa esperanza, ¿verdad? Esa persona se basa en esa esperanza y ese deseo de que algún día esa relación sea lo que siempre ha soñado que vaya a ser. ¿Me entiendes? Entonces hay mucho sufrimiento porque es un duelo. Es un duelo soltar ese sueño. Es un duelo reconocer que mi mamá nunca va a ser una mamá como la que yo sueño tener. Es un duelo reconocer que el esposo o la esposa que tengo no tiene la disposición a cambiar. Y tal vez, ¿verdad? Yo entonces tomo pasos para amar en verdad, ¿ok? Amar en verdad, ¿verdad? Diciendo la verdad en amor. Y la amar en verdad requiere disciplina. Amar en verdad requiere llamar al otro a que vea su pecado. Amar al otro implica dar consecuencias. Amar al otro a veces, no siempre, pero a veces implica poner ciertas barreras, ciertos límites. Los límites es una cosa muy importante, friends, pero las relaciones bíblicas no se basan en límites. Es decir, la Biblia no utiliza la categoría de límites como una categoría que sea principal en el sentido en cómo caminamos en nuestras relaciones. Es una categoría, sin duda alguna, pero no es la principal, ¿ok? La categoría principal siempre es el amor. La categoría principal siempre es amar como Jesús amó, ¿ok? Y muchas veces Jesús amó poniendo la otra mejilla. Muchas veces Jesús amó aceptando, ¿verdad? El trato de otra persona que tal vez no es el mejor. Muchas veces Jesús amó dejando pasar el pecado, ¿verdad? Pero una cosa es, vean el balance, ¿verdad? Es que las cosas nunca pueden ser simplemente blanco y negro, Frank. Nos encantan las respuestas blanco y negro. Nos encanta que nos diga, ponga límites, no se meta en esa relación tóxica, sálgase de ahí, respete, ámese usted. O ame, perdone. Si ese es su esposo, usted tiene que quedarse con él. Tiene que ser fiel a la palabra de Dios. Usted tiene que, si se casó, usted hizo un pacto con esa persona que no se debe disolver nunca. Usted puede ver el extremo, Fren, el uno y el otro. Nos encanta tener respuestas claras, respuestas, pero total y absolutamente decisivas. La vida, Fren, no es así. La vida con frecuencia requiere entender la situación. La vida con frecuencia implica considerar con cuidado cuáles son los detalles de cada circunstancia, de cada relación, de cada caso, ¿okay? Entonces, muchos casos requieren un análisis, requiere tener ese cuidado, ¿verdad? Antes de nosotros simplemente mandarles el bibliazo, ¿verdad? O antes de nosotros mandarles la última técnica terapéutica que nos leímos en internet o que aprendí en la universidad o que me vi en Instagram, ¿ok? Entonces hay que tener esa sabiduría y ese cuidado. Okay. Larga introducción para hablar un poco entonces de ese post que acabo de subir. Friends, si usted me quiere, usted va a ir a darle like a ese post y a dejarme un mensaje y a compartirlo. Pero bueno, friend, pensemos, digamos, en que ese post, la idea es ayudarte a considerar, ¿verdad? ¿Cómo podemos pensar en una persona opresora, ¿ok? Una persona opresora que como que parece que se da cuenta de su actitud, ¿verdad? Y entonces uno dice, ¿ok? La persona se dio cuenta, la persona está pidiendo perdón, la persona fue a donde el pastor, la persona dice que ya no va a volver a pasar, la persona incluso tal vez ni siquiera ha ido donde el pastor a ningún lado, pero ha estado conmigo y me está diciendo, hey, me estoy dando cuenta de que lo que hice estuvo mal, soy lo peor, soy un perro, soy una desgraciada, acabo, o sea, yo no me merezco que me perdone, soy lo peor. Y entonces eso sucede y sucede con frecuencia, Fren. ¿Ok? Está lo que se llama, y eso yo lo subí en otro post también, el ciclo de violencia, ¿verdad? Entonces, déjeme enseñarle el ciclo de violencia para que usted se dé una idea de qué se trata, ¿verdad? El ciclo de violencia con frecuencia empieza aquí, ¿verdad? Todo está muy lindo, todo va muy bien, nos llevamos divino, la cosa se ve preciosa, me trata pero demasiado hermoso, ¿ok? Y entonces después de eso pasa al momento de tensión, ¿Ok? Y entonces empieza a acumular la tensión, empiezan a haber problemas y entonces aparece la explosión de violencia o de agresión. Aquí ellos lo ponen en este dibujito como básicamente le pega un manazo, ¿verdad? A la señora. Pero recuerden que la violencia es también emocional, ¿verdad? Recuerden que la violencia es también verbal. La violencia a veces incluso es no hablar. A veces cuando te dejan de hablar por 3 días. 4 días, una semana, un mes. Hay casos de casos, friends, donde la persona le dejó de hablar por 3 meses, ¿ok? Porque cocinó lo que no le gustaba que cocinara, ¿verdad? Entonces, tienes que pensar con tener mucho cuidado porque las humillaciones, el abuso, el desprecio se ven de muchas maneras. Y la idea no es decir, ah, me despreció una vez, entonces quiere decir que es abusivo. No. Esto es un ciclo que se repite muchas veces. Entonces, lo que estamos buscando son patrones, ¿ok? Entonces, pasa esto y de pronto llega este momento. Culpa, arrepentimiento, promesas, soy lo peor, yo no me merezco esto. Y a veces los padres, por ejemplo, cuando esto pasa con los padres ni siquiera dicen nada. Simplemente se hacen los locos, sigue la vida y uno tiene que, de mi modo, tengo que perdonar porque de ahí, si no, me quiero morir en esta casa, no voy a poder soportar. Entonces, esto sucede mucho en parejas. Hay otro tipo de relaciones donde esto no pasa tanto porque si no, la persona simplemente se va. Ella simplemente dice, no, chao, me sigue tratando así para siempre, yo me tengo que ir. No, en este momento ella dice, uy, tal vez el arrepentimiento es cierto, tal vez debo de darle otra oportunidad, etcétera. Y entonces viene la reconciliación, ¿verdad? Y en el momento de reconciliación todo parece muy lindo, empieza la calma otra vez, ¿verdad? Todo muy bonito. Y luego empieza la acumulación de tensión, vuelve la explosión violenta y agresiva, vuelve el momento de arrepentimiento, vuelve la reconciliación y así continúa ese ciclo de violencia, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa cuando esto realmente, cómo hago para saber que esto es verdad? Aquí es donde vamos a acampar hoy, ¿ok? ¿Cómo hago para saber que este arrepentimiento es verdadero o me va a llevar de nuevo a este ciclo de violencia? Ahí es donde tenemos que acampar hoy, ¿ok? Entonces, ¿qué dice el post? ¿Verdad? Aquí se los pongo para que lo puedan ver. ¿Verdad? ¿Cómo hago para saber si, ¿verdad? ¿Cómo saber si quien ha hecho tanto daño está realmente arrepentido? ¿Verdad? ¿Cómo hago para saber eso? Entonces, recuerden, friends, que aquí hay una serie de preguntas. Las pueden ver en mi página, perdón, sí, en mi perfil, pero aquí están las preguntas, ¿ok? Ofreció una confesión completamente detallada de su pecado, sin echar la culpa, poner excusas, minimizar o cuestionar la memoria de la persona dañada. Ok. Entonces, la clave aquí es, y frente, no solo piense en esa persona, piense en usted. Ok. Porque muchas de las personas que están aquí no están en una relación opresiva. Ni tampoco, ¿verdad? No hay nada grave en su vida, pero aún así están aquí. Entonces, Frank, usted tiene que observar si la forma en que usted se arrepiente ante los demás cuando hace algo malo refleja este tipo de acciones. Porque muchas personas, más de las que deberían, y cristianas, Frank, cristianas, ¿sí? O sea, que no, esto no es aceptable, man. Nosotros, los cristianos, no sabemos arrepentirnos con los friends. ¿Ah? No sabemos pedir perdón bien dentro de la iglesia. No sabemos decir lo que hay que decir para poder restaurar verdaderamente esas amistades, esas relaciones, esa familia en Cristo. Y entonces se resquebrajan las iglesias. Hay división, se acumulan los resentimientos, la cosa se pone mal. Usted no puede nada más y llegar. Si usted está viendo este live y usted no pone esto en acción de ahora en adelante, friend, yo le voy a pedir cuentas para que sepa. ¿Me entiende? Porque esta es la manera correcta, la manera en que debemos de hacer todos los creyentes, especialmente a quienes estamos puestos en un estándar todavía más alto, ¿verdad? A hacer así. ¿Y sabes qué, friend? tranquilo porque Cristo está contigo, el Espíritu Santo actúa en tu vida, Él te transforma, Él te da esta capacidad, pero vos tenés que tomar la decisión de darle ese espacio. Si no, entonces estamos mal, ¿ok? Entonces, ofreció una confesión completamente detallada de su pecado. Fren, cuando usted comete pecado, cuando la otra persona cometió pecado, esa persona tiene que decir, vea, yo sé que yo te hablé mal, yo sé que yo no solo te hablé mal, sino que te hablé mal al frente de otras personas, creo que perdí la paciencia, me doy cuenta cuando lo he pensado con el Señor, que ha sido también por mi soberbia, porque me creo mejor que vos en esta área, he sido impaciente, pretendo que tenés que ser igual que yo, o que tenés que tener las mismas prioridades que yo, y eso me ha hecho darme cuenta lo egocéntrico que puedo ser, lo orgulloso, lo soberbio, y eso no está bien. Entonces quiero pedirte perdón, y entonces ven todo el detalle, Fren, llevo un minuto describiendo solo un pecado de hablarle mal a alguien al frente de otras personas. El pecado con arrepentimiento, perdón, la confesión con arrepentimiento verdadero, viene pensada, ¿ok? Viene pensada, viene considerando frente al Señor, tratando de reconocer tu corazón, siendo vulnerable y reconociendo que soy, que yo puedo ser lo peor a veces. Y Fren, ¿sabe quién puede hacer eso? ¿Sabe quién puede confesar de esa manera? La persona que no tiene temor a juicio. La persona que sabe que descansa en la cruz de Cristo y que Cristo ya pagó por todos esos pecados. La persona que es capaz de descansar en la obra de Jesucristo puede reconocer su pecado sin temor. Porque dice, ay, sí, o sea, es que yo ya sabía que yo era así. Si ya el Señor me lo había dicho, ¿me entiende? Entonces, hay que reconocer que el que se esconde, el que no quiere aceptar su pecado, el que quiere evitar ser expuesto, con frecuencia no ha reconocido el poder de la cruz en su vida, ¿ok? Y eso es muy grave para esa persona, ¿verdad? Porque está tratando tal vez de vivir un cristianismo, ¿verdad? Que tal vez no ha logrado reconocer la grandeza de la cruz. Y eso es muy triste, ¿verdad? Entonces, uno da una confesión detallada de su pecado, no le echa la culpa al otro, no pone excusas, no minimiza lo que hizo, ¿verdad? No es como, es que si vos no hubieras dicho esto o aquello. Es que, bueno, lo hice porque es que estaba demasiado cansado. Excusas. Sí, yo hice eso, pero en realidad, o sea, vos también haces esto otro. No minimiza ni le da la vuelta a la tortilla diciendo que el otro también lo hace, entonces yo también tengo derecho. No cuestiona la memoria del otro, ¿verdad? De la persona dañada. Sí, bueno, pero no fue tan así como vos decís. O sea, yo sé que yo te hablé así, pero tampoco fue tan mal. O sea, yo me acuerdo que lo que yo te dije también fue así. No. No, no, no y no, ¿ok? Entonces, de nuevo, algo muy importante que dice el post. La persona continúa conectando y agregando a su lista de confesiones, especialmente en una situación de opresión, de abuso. Si esa persona realmente está considerando con cuidado su pecado, ¿okay? Que ha sido cíclico y que se ha repetido varias veces, entonces hay que reconocer que no se va a acordar solo de un pecado. Se va a acordar de muchos momentos constantemente y va a decir, wow, aquella vez que yo le dije esto, aquella vez que lo hice hacer esto, aquella vez que lo ofendí por esto o aquello, aquella vez que me puse celosa por tal cosa y le hice un escándalo al frente de él. Aquella vez que lo humillé cuando hice tal otra cosa, ¿ves? Entonces ella va a decir y va a empezar a ver para atrás y se va a empezar a dar cuenta como, wow, o sea, esto viene de atrás, esto viene desde hace mucho tiempo. Puedo ver a lo largo de nuestra historia el pecado que he cometido contra él. Entonces es demasiado importante, ¿verdad? Esto y esta pregunta lo demuestra, ¿ok? Segunda pregunta. Nadie cambia de inmediato, dice mi post, ¿verdad? Y recuerden que esto viene de este libro. Nadie cambia de inmediato. Sin embargo, mientras intenta cambiar, ¿se adelanta en confesar nuevos actos pecaminosos o todavía es una lucha hacerle ver los mismos comportamientos? Súper importante. Uy, gracias por tu insignia. Te agradezco. Súper importante, ¿ok? En un proceso de opresión, ¿verdad? Donde el ciclo se repite. Si la persona realmente está arrepentida e incluso, digamos, incluso fuera de una situación de opresión. O sea, imagínate en una relación, por ejemplo, de padres e hijos, en una relación de hermanos, en una relación con tu socio de trabajo, ¿verdad? Digamos que la persona vuelve a hacer lo mismo que está acostumbrada a hacer, que siempre hacía. Y entonces, otra vez, ay, gracias por la insignia, otra vez usted dice, ay, madre, otra vez, qué estrés. O sea, porque ya hablamos, ya pidió perdón, pero otra vez hace lo mismo. La persona que realmente está arrepentida, que realmente está caminando para poder demostrar que está tratando de cambiar, no siempre, quizás porque tal vez no se dé cuenta, pero cada cierto tiempo va a decir, ok, me acabo de dar cuenta que te volví a hablar de esa forma. Me acabo de dar cuenta que se me salió otra cosa cruel. Me acabo de dar cuenta que volví a tomar una decisión en la empresa sin preguntarte. Y fue una metida de pata. Fren, perdón. Perdón otra vez. Gracias por sus insignias, amigos. Es una bendición. ¿Ves, Fren? Entonces, bueno, y por cierto, ustedes saben que estos lives a veces tienen anuncios. Si ustedes ven los anuncios, vieras que también le pagan a uno. Entonces, si están en un live, en la repetición, y les sale un anuncio, es una bendición que no le den saltar. Ok, entonces, Fren, la persona que realmente está tratando, ¿verdad?, de cambiar y de procesar esto, y de decir, ok, ya no quiero ser el mismo de antes, no quiero volver atrás. Esa persona va a decir, ok, volví a hacer esto, es el momento de decirlo, antes de que ni siquiera me vengan a decir nada, ¿ok? Entonces voy, ¿verdad? Ahí va el perro arrepentido y vuelve a decir, soy un perro, perdón, volví a hacer lo que hice. Y ahí, o sea, te pido que por favor, si puedes volver a disculparme, estoy tratando de hacer esto diferente, ¿verdad? Entonces, eso es realmente algo importante, ¿verdad? Que podemos hacer y que queremos esperar del otro. A ver, Fren, también recordemos una cosa. No todo el mundo sabe que esto es importante. Esto es algo nuevo, incluso para muchos de ustedes, quizás. Para mí lo ha sido cuando lo leo. Yo digo, wow, qué importante. Y tal vez intuitivamente muchas veces lo hacemos. Pero, Fren, o sea, también la gente que da el espacio que aprenda. Entonces, tal vez es importante que lean estas cosas juntos, que vean este post juntos, que se lean, digamos, esta sección del libro. Esto está en la página 298 en inglés, lastimosamente, pero está en la página 297, en realidad empieza. Y que juntos puedan ver como, ok, ¿cómo se ve esto realmente? Y entonces así podemos ir aprendiendo. A veces la gente no amanece aprendida y hay que tener paciencia, pero la disposición y el deseo de hacer estos cambios es importante, ¿ok? Bueno, siguiente punto importante. Ha admitido que las formas en las que se relacionaba con la persona dañada están mal y no tienen excusas. ¿Ok? Un poco similar a lo que hablamos anteriormente, ¿verdad? No vamos a poner pretextos, no vamos a culpar al otro. Se hace responsable reconociendo que su comportamiento fue su elección. ¿Ok? Tenemos que reconocer que cuando realmente estamos arrepentidos y estamos demostrando eso, yo tengo que tomar responsabilidad por lo que yo hice, Fren. ¿Me entiendes? No es como que... No es que algo me hace cometer pecado, ¿verdad? No es que algo me obliga, Fren. Yo no soy un robot que alguien programa o que las circunstancias programan para que cuando pasa esta circunstancia, reaccione en pecado. No. Usted tiene capacidad de decisión. Ojalá tenga el Espíritu Santo, en el nombre de Jesús se lo deseo, ¿verdad? Pero usted también es capaz de reconocer cuando las cosas que usted hace, usted es responsable. Y no me diga, es que yo no soy así, es que yo nunca he sido así. No. Usted es así. Usted es así, lo que pasa es que usted no había estado tal vez en una situación donde lo habían empujado a tal circunstancia como para que se le saliera, digamos, lo que se le salió. Me explico, usted es como un Alka-Seltzer, ¿ok? La Alka-Seltzer usted la pone en el agua y vea, ¿verdad? Mientras tanto, tal vez la Alka-Seltzer anda por ahí en estado sólido, sin nunca reaccionar, sin nunca, ¿verdad? Empezar a hacer el, ¿verdad? Pero cuando usted la pone en las circunstancias correctas, ahí sale, ¿verdad? Y ahí se empieza a burbujear. Eso es lo que todos estamos viviendo, Frank. Nada más hace falta que nos pongan en el lugar y en las circunstancias para que salga lo que está dentro. El problema está en el corazón. El corazón del problema es el corazón, como dice mi amigo Jairo Suárez, ¿verdad? Entonces, es importante reconocer esto y que la persona no se ponga a culpar ni a decir esto, yo no sé, yo, ¿verdad? No, sé qué me pasó, este no soy yo, la circunstancia, no invente, ¿ok? Punto número cuatro, puede hablar sobre el daño que ha hecho en detalle mientras muestra pena y empatía por la persona dañada. Muchos se sienten tristes o avergonzados de ser atrapados o lloran por las consecuencias de su pecado, pero el que se arrepiente de forma genuina suele expresar dolor por el daño que le ha causado a otros y por su pecado contra Dios. ¿Okay? Pero todavía están viendo, es que no veo más mensajes, entonces no sé si lo están viendo. Okay. Ahí los veo. Entonces, Befren, qué importante. Y por cierto, si usted quiere ver este post, recuerde que puede seguir mi cuenta en Instagram, que me busca como Alesura, y ahí va a encontrar ese post con los detalles y lo puede guardar, lo puede enviar, lo puede descargar, lo puede compartir, siempre y cuando no le quite el sello de agua que dice Alesura. Puede usarlo, ¿verdad? En lo que usted quiera. Se lo puede mandar hasta su pastor para que su pastor pueda ayudarle a reconocer a sus ovejitas cuando las personas que él está pastoreando a veces están en esas situaciones como que parecen de opresión. Excelente, ¿verdad? Entonces, Frame B, esa persona tiene que poder hablar del daño que ha hecho con detalle y tiene que mostrar, o sea, uno, es más, usted tiene que hacer un esfuerzo, Frame, incluso cuando usted está demostrando su arrepentimiento, que realmente se siente mal por lo que hizo. Imagine que yo le diga a usted, sí, perdón. Sí, yo sé que hice ese negocio sin preguntar y que además agarré fondos de la empresa ahí que sin ese permiso. Y ahí sí, de verdad que está bien, perdón por eso. Yo puedo ver como nada que ver. Fren. O sea, no puede ser. Sí, yo puedo. Yo entiendo que di que tal vez no debía haber gritado así. Perdón por gritar. Usted me está dando el detalle de lo que hizo y me está diciendo que entiende lo que hizo. Pero cuando usted me habla en esa forma, a mí eso como que no me parece, ¿me entiende? Como que es legítimo. Usted tiene que conectar con realmente el dolor y el lamento de su pecado, primero que nada. Y tiene que conectar además con el dolor del otro que usted está provocando. Y entonces usted puede llegar y con realmente un corazón genuino reconocer el dolor que provocó y dejarse lamentar. Fren, el lamento es algo súper bíblico, es un regalo de Dios para nosotros en este mundo caído. El lamento es una vía de gracia. Yo hablo de eso en mi libro, cuando lo vean el próximo año que salga lo van a ver, ¿verdad? Es una vía de gracia que Dios nos da para poder lidiar con nuestro pecado y nuestras emociones incluso. Entonces, usted se puede sentir triste, avergonzado, ¿verdad? Hasta puede llorar, ¿verdad? Por las consecuencias de su pecado. Pero el que realmente se arrepiente, genuinamente, también va a demostrar un dolor, pero especialmente por el daño que ha causado al otro. No tanto por el daño que está sufriendo y las consecuencias, ¿verdad? Porque ahora de ahí sí ya me echaron de la casa, ¿qué voy a hacer? ¿Verdad? Por favor, no me eche, por favor. Yo le pido perdón. No, yo puedo ver cómo he herido, o sea, puedo ver la persona que he sido en tu vida, puedo ver el daño que he provocado, el trauma, etcétera, ¿verdad? Puedo ver cómo estás dolido, la verdad es que me duele muchísimo. Es demasiado importante, ¿ok? Punto número 5, es capaz de enumerar las cosas en las que se siente con derecho. Esto es muy importante, ya les voy a explicar por qué. Y relacionarlas con su comportamiento y las formas en que ha maltratado a la persona. ¿Ha estado él o ella dispuesto a renunciar a sus preferencias y privilegios de manera concreta durante un periodo sostenido de tiempo? Esto es importantísimo. Por favor, no se vaya antes de escuchar esto. ¿Okay? Hay una palabra aquí que está en inglés, se llama entitlement. ¿Okay? Lastimosamente, esta palabra no existe en el español. Existe, pero digamos, no se traduce en lo que significa, digamos, en estos casos. Entitlement podría ser el título, ¿verdad? Como tener título o darse un título. Entonces, sí, en inglés es otra cosa. Pero, Fren, en español, perdón. En inglés, entitlement es una forma más o menos como de describir las cosas en las que yo creo que me merezco. ¿Okay? Lo que yo creo que me merezco, mis derechos, mis privilegios. ¿Okay? La persona opresora, y póngame atención, la persona opresora se caracteriza a la perfección 100% del tiempo por ser una persona que siempre está buscando sus privilegios. Siempre está autoprivilegiándose. ¿Okay? Siempre vive en entitlement, ¿okay? Es decir, yo me merezco que me trates de esta forma. Yo me merezco que tengas ordenada la casa todo el tiempo. Yo me merezco que me hables y me trates de esta manera. Y no lo va a decir con esas palabras, ¿me entiendes? Pero sus actitudes siempre van a demostrar este sentimiento de me debes a mí esto o aquello. ¿Okay? Entonces, esta característica de la persona opresora es, pero demasiado, demasiado dañina. Porque entonces todo el mundo está en función de servirle a esa persona, ¿verdad? Él es el que se merece ser servido o servida. Ella es a la que hay que atenderle sus necesidades, ¿verdad? Yo me siento mal porque me hablaste de esta forma y porque yo lo que quería era nada más sentarme y conversar y vos me tenías que venir a decir lo que, no sé, lo que estoy haciendo mal, ¿verdad? Porque me viniste a dar como una, ¿cómo se dice? Me viniste a exhortar a mi amiga, ¿verdad? Tal vez mi amiga o a mi amigo. Y entonces le digo a mi amigo, mira, es que quería decirte que di lo que vi el otro día, que tal vez estabas como siendo como muy coqueto con esta persona en la iglesia. Y mi hermano, a mí me parece como que eso no está bien. ¿Pero cómo? O sea, entonces nos venimos aquí a reunir para que vos vengas a decirme todo lo que estoy haciendo mal. Yo no necesito esto. Yo lo que quiero es una amistad. Yo lo que quiero es alguien con quien yo pueda sentarme a hablar y conversar de cosas de Dios, pero no que me vengan a acusar de cosas que usted ni siquiera sabe. ¿Y qué pasa con la necesidad del otro? ¿Qué pasa con el llamado del otro de llamarte la atención porque tal vez Dios lo está poniendo en su corazón y está sobrepasando sus propios temores para decirte algo que estás haciendo mal, ¿verdad? ¿Qué pasa con la necesidad del otro de ser escuchado y de ser tomado en cuenta y de ser respetado en su opinión? No me importa. Lo que yo me merezco es un amigo o una amiga que me haga sentir bien. ¿Ves? Entonces, esa persona podría, ¿verdad? Podría ser simplemente una persona que tal vez es muy egoísta, ¿verdad? O que en esos momentos está siendo egoísta, pero cuando es un patrón, y pasa con este amigo, y con esta amiga, y con el pastor, y con la esposa, y con... Usted dice, esto está muy raro. Esto está raro. Fren, y la persona opresora con frecuencia se sale con la suya porque es encantadora. ¿Usted me entiende? Esa mujer es el alma de la fiesta. Esa mujer le ayuda a todo mundo. Esa mujer va y le da ray a la gente a su casa. Esa mujer lleva regalos espectaculares. Todo el mundo piensa que es divina, que es preciosa, que es una persona tan especial. Pero de pronto, cuando su esposo le quiere hacer ver que lo trató mal, que le habló mal, ¿verdad? No, pero es que vos tal cosa, no, es que vos sos demasiado delicado, no, es que vos no me entendiste, es que vos me estás tomando a mal, es que tú, ¿me entiendes? Entonces, ese tipo de persona a veces es muy solapada y a veces es peligrosa, ¿verdad? Y no solo eso, sino que entonces empieza el gaslighting, ¿verdad? Y el gaslighting lo que quiere decir es que te empieza a hacerte sentir como que vos sos el que está loco, vos sos el que, mira, sos así porque sos un, me estás llamando la atención por eso porque sos un radical religioso, ¿verdad? Me estás diciendo esto. Porque sos un delicado o una delicada, ¿verdad? Entonces, la verdad es que, o sea, te hace sentir, ¿verdad? Como que chiquitito, 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 cada vez más pequeño. Entonces, esa persona con ese entitlement o ese sentimiento de me merezco, ese privilegio, ¿verdad? Es algo que la persona necesita conectar, necesita darse cuenta que está ahí y necesita reconocerla, ¿verdad? Necesita reconocer los momentos en que se ha autoprivilegiado y no te ha dado o no le ha dado al otro, también no le ha importado por suplir la necesidad del otro, solo se ha preocupado por suplir su propia necesidad. Punto número 6. Ha buscado activamente los frutos del espíritu y buscado vivir de una manera nueva. Incluso cuando está frustrada, cuando está incómoda, cuando está enfadada, continúa justificando el hablar a los comportamientos, el habla o los comportamientos groseros, abusivos, negativos, ofensivos. Es una persona que debería de estar buscando con frecuencia devolverse, ¿verdad? Y decir, ok, un momento, ¿cómo se ve? ¿Cómo se ve? The cultist show is here. Oh my gosh. I love you guys. You're amazing. Thank you. Thank you for being here. I love you. And you got an amazing podcast. Anyway. súper recomendado The Cultist Show, by the way. Si hablas, si entiendes inglés, el podcast The Cultist Show es espectacular. Ok. Entonces sí. Continúa justificando el habla y los comportamientos groseros. ¿Verdad? O puede reconocer cuando se le hace ver su pecado, como decir, ok. Tal vez no lo reciba inmediato, pero después puede decir como, ok, sí. Ok, sí. Perdón, porque de verdad que volví a reaccionar así, discúlpeme, etcétera, ¿verdad? Entonces, tal vez la persona no puede verlo desde el principio, pero puede verlo poco a poco y puede ir reconociendo y está tratando de caminar en el espíritu. Súper, súper importante, ¿ok? Punto número 7, está dispuesto a ser paciente con la persona dañada. Esto es súper importante, Frank. Está dispuesto a generar confianza con ella, a tratar de enmendarse con ella por el daño que le ha hecho, sin importar cuánto tiempo requiera, ¿ok? No la está presionando porque quiere que todo vuelva a la normalidad ya. Está insistiendo en que debe ser perdonado y restaurado porque hey, ya pedí perdón, ya. Ya con haber pedido perdón, es que usted no perdona, es que usted no deja ir, es que usted no deja las cosas pasar. Momento. Estas situaciones muchas veces requieren, friend, que uno como que pueda como regroup, ¿verdad? Y volver a este estado y decir, ok. Déjeme ver su cambio y todo y vamos adelante, pero digamos, o sea, esto no se pasa sino más. A mí no se me olvida simplemente todo el dolor que me has provocado. Yo necesito sanar, yo necesito tiempo, yo no puedo simplemente estar como si nada. ¿Que la persona necesita decidir perdonar? Absolutamente. Ya sea que está como un opresor arrepentido o no, en algún momento te va a tocar perdonar, Fren, ¿ok? Tal vez ya te separaste de esa persona, tal vez tuviste que poner a esa persona en otro lugar y poner una barrera ya, digamos, relacional y no relacionarte con tu mamá, con tu papá, ¿verdad? Tal vez la persona está tan en indisposición de arrepentirse y de volverse que di que sí, que tuviste que hacer eso. Pero, Fren, eso no te quita tu responsabilidad frente al Señor de tratar también la manera en que tú reaccionas al pecado que han hecho contra ti. ¿Ok? Jesús es la persona en contra de la cual pecaron de una manera más inimaginable que la historia de la humanidad pudo haber siquiera imaginado. ¿Ok? Y no me refiero a que los pecados contra Jesús fueron más terribles que, por ejemplo, el abuso sexual, por ejemplo, de una persona. Me refiero a que Jesús no se compara con ninguna otra persona. Todos hemos pecado contra otros. No quiere decir que merecemos el pecado de otros, pero no somos seres inocentes, ¿me entiendes? En el sentido amplio de la palabra, en el sentido bíblico. ¿Okay? Tal vez la persona abusada era inocente en esa circunstancia, sin duda alguna, ¿verdad? Sin duda alguna es una persona inocente y por eso está el lamento, por eso están los salmos imprecatorios, ¿verdad? Por eso vemos que hay injusticias que se tienen que denunciar, ¿verdad? En personas oprimidas que debemos de proteger. Entonces son inocentes en esas circunstancias. Pero nadie es inocente de la manera en que Jesús fue inocente, ¿verdad? Todos de alguna manera hemos pecado. Jesús no ofrenda. Jesús no solo fue inocente en el momento que fue oprimido, ¿verdad? Y que fue rechazado, que fue azotado, que fue crucificado, que fue además a lo largo de su vida ofendido, rechazado, visto con cara de desprecio, retado al frente de todo el pueblo, humillado, ¿verdad? O sea, Fren, es que Jesús no empezó a sufrir a partir del Via Crucis. Jesús empezó a sufrir desde que nació. ¿Usted se da cuenta de eso? Jesús empezó a sufrir desde que se hizo niño, desde que se hizo un bebé. Es Dios despojándose de quién Él era, ¿verdad? Y bueno, ya me voy a predicar el Evangelio, pero mi punto es, ¿verdad? Nadie ha sufrido la opresión que Jesús sufrió. Nadie ha sufrido de la manera que Él ha sufrido, porque Él era un ser perfecto, sin pecado alguno, recibiendo de su creación pecado y humillación, ¿ok? Aún así, ¿cómo respondió el Señor? Perdónalo, Señor, porque no saben lo que hacen. Tú puedes ver lo que eso significa para ti y para mí. Significa para ti y para mí que en algún momento en tu proceso de sanación, algún momento en tu proceso de ver para atrás en todo lo que has vivido, en todo lo que te han hecho, en algún momento y en el momento adecuado, no es antes, ¿verdad? No es antes del momento en que hayas podido lamentarlo, expresarlo, ser escuchado, ser abrazado, ser consolado, ¿verdad? No antes. Hay momento para eso. Hay un tiempo para todo, Fren. Hay un tiempo para lamentar y para sufrir, y para reconocer la victimización, pero también hay un tiempo para reconocer cómo estoy yo reaccionando a esto, cómo es mi corazón también pecaminoso, cómo está mi corazón pecaminoso deseando pagar mal por mal, ¿verdad? Cómo está mi corazón pecaminoso queriendo hacer justicia en vez de esperar en la justicia de Dios. Y a veces hacer justicia implica no perdonar, no soltar al otro, no soltarlo, ¿verdad? Porque si lo suelto no se hace justicia, ¿verdad? Entonces hay un tiempo para todo y ese tiempo también tiene que llegar donde tienes que poder ofrecer ese perdón, ¿ok? Y bueno, eso se ve de muchas distintas formas. A veces esa persona ni siquiera está viva ya, ¿verdad? A veces ni siquiera es sano ver a esa persona más, pero en tu corazón tienes que trabajar eso con el Señor. El perdón es bueno, Fren, el perdón es bueno para tu corazón, para tu relación con Dios, para tu sanidad, para superar el trauma. Es muy valioso de muchas maneras, ¿ok? De nuevo, por favor, recuerda, eso es en tu tiempo, en el tiempo que Dios te está llamando. Esto no puede ser algo que se tiene que demandar, no es algo en el que yo tengo, es un tiempo en donde la otra persona me tiene que forzar. No es un tiempo donde la persona me insiste y me insiste y me insiste que bueno, ya pedí perdón, entonces ya tenemos que dejarlo pasar, porque si no, entonces usted no está haciendo lo correcto. No, Fren, no, tampoco así. Ven cómo las cosas siempre tienen sutilezas y matices. Ven cómo el perdón es necesario, pero no siempre en el momento en el que otros creyentes puedan creer que debe ser, en el momento en que la persona que pidió perdón cree que debe ser. Y tampoco es nunca perdonar y nunca ver mi corazón y mi pecado en medio de esto. Tampoco es vivir victimizado y vivir siendo el pobrecito por siempre y para siempre, ¿verdad? Porque entonces de pronto eso de verdad ya me mantiene en una mentalidad de pobrecito, de soy, ¿verdad? Ni siquiera como que puedo tener, ¿verdad? Como la libertad de hacer mío mi sanidad, ¿verdad? De recibir de Dios lo que Dios me está llamando a hacer, de crecer en santidad. Y eso tampoco es bueno, ¿Me entiendes? Entonces, ahí está, digamos, el tema espinoso. Pero bueno, en fin, el tema es que la persona arrepentida nunca te va a querer forzar a que superes la cosa en su tiempo. Esa persona siempre va a decir, voy a quedarme aquí paciente, paciente, paciente. Sí, voy a aguantarme a veces que tal vez también hasta me traten mal, ¿verdad? No te estoy dando permiso a tratar mal, pero a veces a uno se le sale porque, ay, man, o sea, uno está también ya tan molesto, tan enojado. Especialmente una persona que está siendo victimizada, es muy problemático porque la persona que está siendo victimizada con frecuencia, Fren, no lo sabe. ¿Me entiende? Con frecuencia hay una temporada, la temporada inicial, donde está en ese ciclo de abuso y simplemente se siente confuso, se siente muy doloroso, la persona no sabe qué hacer, la persona quiere ayudar a la persona que está oprimiéndola, ¿verdad? Es súper difícil. Entonces, el trabajo terapéutico o el trabajo de consejería bíblica, el trabajo de caminar con esa persona, muchas veces implica hacerle a esa persona oprimida ver que está siendo oprimida. Vea qué bronca, Fren. Vea qué cosa más complicada. Es súper, súper doloroso. Porque entonces la persona que no sabía que estaba en medio de esta situación, que no sabía que lo que le están haciendo no está bien, ¿verdad? Que tal vez le dijeron, sométase a sus padres. Y someterse a sus padres significaba para ella, de ahí, nunca irse de la casa aunque tenga 40 años. ¿Me entiende? Y tal vez someterse a sus padres es nunca decirles lo mal que están hecho en contra, que están haciendo en contra de él. Y entonces esa persona se aguanta, y entonces nunca dice nada, y entonces se queda callado, pero entonces por dentro está cocinándose esta ira, este enojo, este cansancio, este dolor, esta confusión, ¿verdad? Y entonces va y entonces le dice al consejero, es que yo necesito como superar la ira que tengo, porque yo no entiendo, yo miras cómo me siento enojo adentro y no sé qué hacer con eso. Y entonces uno pregunta, sí, ¿por qué? ¿Qué te produce ira? Es que todo me enoja, o sea, a veces mis papás ni nada más como que, a veces nada más cierran la puerta un poco duro y yo ya me siento detonado porque empiezo y se me sale todo y no les digo nada, pero yo por dentro me quedo como, uy, es que ¿por qué no pueden cerrar la puerta bien? O a veces, digamos, el pastor me pregunta tal cosa y entonces yo ya siento una ira porque ¿qué le pasa a él preguntándome y cuestionándome? Y entonces usted dice, si usted no va más para adentro, usted dice, ah, sí, esta persona tiene un problema de ira, voy a tener que mandarle el manual de Brad Hambrick, que está gratis en la palabra, en la página web proyectocoramdeo.com, en la sección de recursos, que puede descargarse la sección de PDFs o los manuales de Brad Hambrick, donde dice superando la ira, y entonces le mando ese manual de Brad Hambrick para que se lo lea, y entonces trabajamos el problema de la ira. Fren, y tal vez la ira no es el problema. ¿Me entiende? Tal vez el problema es que ese madre no se ha dado cuenta que está en una relación súper problemática donde los papás lo han menospreciado, lo han manipulado, ¿verdad? Le han hecho como quedarse ahí, quedarse ahí, quedarse ahí. Y esa persona simplemente dice, y yo tomo por sentado que me tengo que someter a mis papás. Y entonces, y la realidad es que el que está mal tiene que ser soy, tengo que ser yo, porque además se lo han dicho toda la vida. Usted es un rebelde, usted es un mal portado, usted no le importa, usted es un desconsiderado, ve a su mamá cómo está, pero es que además a usted le pedimos siempre que haga esto o lo otro, siempre hay que estarle, ¿verdad? Y entonces el hijo ahí, ¿verdad? Todo buena gente, arreglando el problema, yendo, llevándole el carro a la mamá para arreglarlo, reconociendo que sí, que sí, mamá, perdón, es que sí, yo voy a hacerlo, ¿verdad? Y entonces está engatusadísimo. Y cuando se da cuenta, Fren, y usted empieza a decirle, pero un momentico. ¿Cómo es eso que sus papás dicen que usted los está deshonrando si no se va casado de la casa? Ah, sí, no, di, yo sé, yo entiendo que de ahí que se unirá el hombre con su esposa, ¿verdad? Y dejará a su padre y a su madre y ellos serán una sola carne. Entonces, de ahí, como Génesis dice, que yo no me puedo ir de la casa, no sé de qué me case. Entonces, de ahí, mis papás dicen que si yo me voy y me pago ese apartamento que yo quería, estoy deshonrándolos y yo quiero ser obediente al Señor. Pero es de, Ese pasaje no dice eso, papacito. Ese pasaje está hablando de una descripción del matrimonio, pero no está diciendo que la gente soltera no se puede ir de la casa cuando tiene 40 años, sino es que se va casada. Analicemos el pasaje un momento, ¿verdad? Un momento. Ah, ok, bueno, lo analizamos. Pero es que mi mamá dice que si yo me voy, entonces, yo, ¿cómo los voy a dejar? Esto y que el otro. Pero bueno, un momento, entonces, el gozo de tu mamá está en que vos estés en la casa. No, bueno, sí, pero es que digamos, entienda que yo soy hijo único. Ok, un momento, pero entonces, ¿el gozo está en Cristo o está en que vos estés ahí en la casa? Bueno, y sí, tal vez debería estar en Cristo, ¿verdad? Pero de ahí. Ok, entonces vos sos el responsable de la felicidad de tu mamá. Bueno, ya que lo pones en esos términos. ¿Me entiendes, Fren? Y entonces de pronto, sesión tras sesión tras sesión, empiezas a persona a darse cuenta de cosas que nunca se había dado cuenta. Y empieza a reconocer, Fren, que esa relación que tenía, Fren, no era lo que le habían pintado. Para nada. Y entonces se empieza a dar cuenta de la opresión, del abuso, de la dependencia, de los engaños, de las mentiras, de los maltratos. Y esa persona que antes era un corderito, ¿verdad? Al frente de los papás, se va al otro lado del péndulo. Y aquí está el peligro. Y empieza de este lado a decir, a mí no me vuelven a tratar así, papá. Conmigo no se metan así. No me hable así. No me diga eso. Ya no quiero nada saber de usted. Olvídese. Y entonces empieza el otro lado del péndulo. ¿Entiende? Que ya en vez de ser el corderito bueno que se aguantaba todo y que ya no entra en el centro. ¿Me entiende? Sino que del otro lado queda el que no aguanta nada, el que ya se dio cuenta que está viviendo en un puro abuso y entonces reacciona con enojo, con palabras hirientes, con a mí ya no me va a tratar usted así, ya no me voy a aguantar. Y así pasa con el esposo, ¿verdad? Que también se dio cuenta que está siendo dañado, que está siendo abusado. Así pasa también con el amigo. Así pasa también con el compañero de trabajo y entonces empieza a pecar con su reacción, ¿me entiende? Porque ya no responde al pecado con bondad y con la paciencia y la humildad de Cristo, con diciendo la verdad en amor, ¿verdad? Trayendo a la persona y invitándola al arrepentimiento y confrontándola en su pecado, ¿verdad? Sino que más bien termina en este otro lado y usualmente sucede, Efraín. Porque ya, o sea, así somos los seres humanos, ¿verdad? O sea, de pronto nos dimos cuenta que vamos a este otro extremo. Y el trabajo que hacemos, ¿verdad? En el proceso de consejería, en el proceso terapéutico, es ayudarle a la persona a quedar en ese centro, ¿verdad? Y entonces poder salir de ese enojo, salir de ese shock, ¿verdad? O vivir ese shock, acompañarlo en ese shock, pero poder llegarlo a ese centro donde la persona pueda decir, ok, necesito poner ciertos límites saludables. Y al mismo tiempo necesito reconocer que hay cosas que no voy a ponerme ahí para que me dañen, ¿verdad? Pero al mismo tiempo también cómo puedo ofrecer gracias, gracia, ¿verdad? ¿Cómo puedo ofrecer gracia? ¿Cómo puedo ofrecer amor? ¿Cómo puedo ser Cristo para esta persona? Y de nuevo, esto podría verse confrontando en amor, ¿verdad? Esto podría verse a veces haciendo una separación y no estando cerca de esa persona, porque yo no voy a permitir que esa persona siga pecando contra mí, ¿verdad? O a veces puede ser confrontándola y esperando que la persona cambie y tal vez la persona reacciona positivamente un poco, entonces yo le doy espacio, pero vuelve a hacer lo mismo, entonces trato como otra vez de darle gracia, pero ya reconociendo que esto es problema de ellos y no problema mío, ¿me entienden? O sea, navegar cada una de estas relaciones es complicado, es difícil, no siempre es igual. Así, así va, ¿verdad? Entonces, espero que esta ilustración les ayude, ¿verdad? El último punto, ¿verdad? Para reconocer si una persona opresora o una persona está arrepentida, o si tú estás arrepentido también, porque recuerda que eso también va para vos, todos podemos aprender de estas preguntas, es, ¿está dispuesto a rendir cuentas a los demás? a someterse al liderazgo de la iglesia. ¿Accede a permanecer en consejería y hacer el trabajo que otros piensan que necesita hacer? ¿O está tratando de controlar y manipular el plan a seguir? ¿Okay? Entonces, con frecuencia, cuando estas cosas suceden y se involucran al liderazgo, se involucran los terapeutas, se involucra el consejero bíblico, se involucra al trabajo social, al trabajador social o así, de ahí esa persona o está dispuesta o no está dispuesta a continuar con ese proceso según lo que le diga. Y cuando no está dispuesta y piensa que las cosas se tienen que hacer como ellos quieren, entonces eso no es una muy buena señal. La persona verdaderamente arrepentida dice: me pongo en sus manos, ustedes decidan, y sí, yo voy a hacer lo que ustedes me pidan, porque yo me estoy dando cuenta que yo no sé cómo manejar esto. Entonces, eso es súper importante, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que hacemos, verdad? En medio de esto, friends, leemos la palabra de Dios diariamente y aprendemos a crecer en sabiduría, ¿ok? La palabra dice que Jesús, cuando era joven, ¿verdad?, crecía en estatura y en sabiduría, ¿ok? Y eso quiere decir que nosotros vamos a la palabra de Dios, como Jesús lo hizo, y permitimos que la palabra de Dios permee nuestra vida y nuestros corazones, de manera que podamos aprender a discernir esos momentos en los que estamos pasando dificultades, relaciones difíciles y situaciones donde el otro quizás esté arrepentido, pero no sé, ¿verdad? O viceversa, donde yo necesito demostrar mi arrepentimiento. Entonces, si yo estoy en la palabra, friend, estoy empapándome, meditándola, ¿verdad?, y estoy leyendo al respecto personas, maestros sanos, sabios, que me ayudan a reconocer estos matices, ¿verdad? Recuerden que, friend, que en mi página web, link en mi perfil, está Proyecto Corandeo, está la sección de recursos, Paraíso de Recursos. Friend, vaya al Paraíso de Recursos, compre un libro a la vez y léelo, ¿verdad? Descargue los manuales gratis de Brad Hambrick, que está en la sección de manuales. Brad Hambrick se llama él, ahí está la sección de manuales de consejería bíblica, léaselos. Crezca en sabiduría, crezca en estatura y en sabiduría, ¿me entiende? Y entonces, con estos, quien se lee esos libros, friend, el Paraíso de Recursos, y está en la palabra de Dios diariamente, friend, se hace un experto en la vida y en cómo vivir como creyente. Entonces, hágame caso, vaya y estudie, ¿verdad? Deje de esperar que nosotros los TikTokers, los Instagrames, los YouTubers, el pastor, los pastores que ves en YouTube, deja de esperar que ellos te den las respuestas, friend. Anda vos a la palabra de Dios. Léete los libros, claro, ¿verdad?, que te ayudan a esclarecer la palabra, ¿verdad?, y trata de hacer la tarea, ¿me explico? Porque lo que pasa es que nos hemos vuelto cristianos dependientes. Creo que los cristianos estamos a veces navegando aguas de haraganería y de vagancia, especialmente en Latinoamérica, diría yo. Yo creo que es algo, una de las pocas diferencias que yo veo entre los latinos y los estadounidenses. Aquí los estadounidenses, usted les manda y están siempre leyendo, están siempre haciendo. Mis amigos, no sé, mae, siempre están ahí como creciendo, escuchando podcast y consumiendo todo tipo de cosas, pero especialmente como que leyendo y no sé. Mientras que muchos de mis amigos o de gente que conozco, e incluso, friends, ustedes, perdónenme que les lo diga con todo amor, ¿verdad?, yo les digo, vayan y lean, vaya y estudie, y no, lo que usted quiere es que yo haga un live diciendo qué pensar, diciéndole cómo pensar. Friend, deje de esperar a que yo le diga cómo pensar, y cualquier otra persona, vaya usted y piense, vaya usted y estudie, aprenda inglés y aprenda a leer inglés para que pueda leer todos los recursos, ¿verdad? No sé, lea los recursos en español. ¿Ok? Hay muchos recursos, muchos que puedes accesar y que puedes ir leyendo. Entonces no espere más. ¡Vaya ya! ¿Ok? Entonces sí. Friends, los quiero mucho. Espero que esto les ayude. Vayan al post que acabo de poner. Apenas termine este live, por favor, vayan a mi perfil. Denle like al post. Pongan un comentario. Díganle a la gente que vea el live que hice, que se llama Verdadero Arrepentimiento. Se llama en realidad, se va a llamar... ¿cómo se va a llamar? Ya no me acuerdo. Pero bueno, el live de arrepentimiento, compártalo con sus friends. Recuerden que estos lives se pueden compartir compartiendo el enlace. Y la persona no tiene que tener Instagram. La persona simplemente tiene que tener el enlace que está en los dos, en los tres puntitos de este live. Usted pone copiar enlace, se lo envía a sus grupos, a su pastor, a sus amigos, ¿verdad? Y ahí usted puede compartir el contenido. Y recuerde también, Fren, esto es algún recuerdo que voy a tratar de hacerles cada vez que pueda porque se me olvida. Fren, que este trabajo que yo estoy haciendo, vean, esto este post que yo les estoy compartiendo nos ha tomado horas hacer. Me ha tomado también leerme así libro para saber, ok, qué puedo compartirle a mis friends en Instagram. Me ha tomado pensar cómo ponerlo de una manera amigable. ¿Cómo hago para traducir? ¿Me entiende? Es tiempo que no estoy con mi esposo. Es tiempo que no estoy haciendo sesiones de consejería bíblica donde me pagan. ¿Me entiende? El único tiempo realmente donde yo puedo hacer esto es el tiempo que saco para este ministerio. Entonces, Frin, vea. Yo necesito que usted se una a mis Patreons. Por favor, se lo pido. Vaya a Patreon. Está en el link en mi perfil. Se lo voy a dejar también en la descripción de este live. Vea, Fren, con $5 al mes, usted no sabe cuánta ayuda tengo. Ya los Patreons que tengo nos dan una buena parte de nuestro income, de nuestras entradas. Y Fren, usted sabe que mi esposo trabaja en la traducción de la Biblia. Vea, aquí somos misioneros honestos. Aquí no estamos tratando de vivir en casas de 3 pisos, ni estamos tratando de tener 3 carros. Aquí lo único que quiero es tener tiempo para poder seguir haciendo esto para ti. Entonces, te pido, por favor, que consideres ser Patreon, de poder apoyarnos. $5 al mes, $15, $25, ahí puedes escoger el tier o el tipo, y puedes ser parte, digamos, de este apoyo que necesitamos realmente. Entonces, Fren, gracias por considerarlo, te quiero mucho, lo hago esto para ti y para la gloria de Dios. Ustedes saben que ustedes son mi corazón, siempre estoy pensando cómo puedo hacer para edificarlos. Entonces, les mando un gran abrazo. ¿Quién es Efren? No es Efren, es Fren, ¿ok? Fren de friend en inglés, pero yo les digo friends a ustedes, o le digo Fren cuando es un Fren. Es un Fren singular, friends cuando es plural, ¿ok? Para que lo sepan. Entonces, friends, los amo, los quiero. Gracias por considerar ser parte de mi Patreon. Recuerden que está en el link de mi perfil y se lo voy a dejar también en la descripción. Los quiero mucho, amigos. Que estén muy bien.